En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, ya pasada pues la primera impresión de lo que fue el nombramiento del nuevo jefe de gobierno, por no decirle presidente, porque hay muchas presidencias, hay presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros. Pues pasado eso, hay un aspecto bien importante que lo dio a conocer Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, como ustedes saben, fue derivando desde la extrema izquierda hasta moverse a un centro político y realmente cumplir con la misión que históricamente tenían, que es la de defensa de los derechos humanos, y que ha sido una institución bien importante en el mundo y sobre todo respetada. Bueno, pues Amnistía Internacional emitió lo que llamó una hoja de ruta para Cuba. Hoja de ruta para que las autoridades castristas comiencen a dar pasos que saquen a Cuba del, no sé, del pantano donde está. Es un pantano de pobreza, es un pantano de control de la población, un pantano de falta de derechos, etcétera. Bueno, yo voy a citarlos, Horacio, y después los comentamos todos, pero para darles la hoja de ruta completa que trazó Amnistía Internacional. Dice, número uno, dejar al gobierno, dejar de socavar el derecho a la educación usando la censura y la discriminación. Dos, dejar de utilizar el empleo para controlar la libertad de expresión. 3. Proteger al periodismo independiente para fomentar la pluralidad de opiniones sobre el futuro de Cuba. 4. Promover la igualdad y evitar la discriminación. 5. Fortalecer la independencia del poder judicial y armonizar la legislación penal con el derecho y las normas internacionales. 6. Aceptar observadores de derechos humanos en la isla para asegurar que los progresos puedan ser verificados. Además, Amnistía Internacional destacó que Amnistía Internacional tiene documentados más de 50 años de restricciones a las libertades en Cuba. 2. Que el Código Penal no es consistente con las normas internacionales de derechos. 3. Señaló las tácticas de las detenciones arbitrarias como un instrumento de represión. Y 4. Señaló que Cuba es uno de los pocos países donde no se puede utilizar el activismo de derechos humanos y que además no les permiten registrarse legalmente. Dejar de socavar el derecho a la educación.
Luis, yo quisiera cambiar. Bueno, después que discutamos esto, por supuesto, pero no podemos soslayar lo que pasó en Perú en días pasados. Yo creo que fue importantísimo.
Sí, claro. Bueno, vamos a darle un pase entonces a lo de amnistía y entramos en
el Perú. No, pero eso es interesante porque están vertiendo conceptos que nosotros venimos luchando por ellos hace muchos años.
Y que el régimen pues simplemente los ignora y mucha gente de la población no se dan cuenta porque nacieron bajo el régimen. Están acostumbrados a esas reglas, a ese tipo de estructura en la sociedad y lo ven como normal. Y no es nada normal, es contrario, está contra derecho. Y rápidamente, primero el derecho a la educación usando la censura y la discriminación. ¿Qué sucede con la educación? Y yo estudié en Cuba, o sea, yo era en Cuba cuando la revolución, yo era un estudiante cuando llegó la revolución. ¿Qué ha pasado con la educación? Bueno, pues que simplemente usted tiene en Cuba una educación gratuita y que qué sé yo, hasta el bachillerato, que dice cuando usted termina el preuniversitario. Pero usted, si no está integrado a las organizaciones políticas del régimen, si usted no tiene una clara identificación, por lo menos de no oposición al régimen, usted no puede entrar a la universidad. O sea, usted está discriminado en Cuba. La educación discrimina. Además, discrimina también cuando incluso aquellos que pueden entrar a la universidad porque su actitud no es contraria, adversa al régimen, también no tienen acceso, tampoco tienen acceso a una serie de carreras universitarias que el régimen tiene catalogadas como de prioridad. La vamos a mencionarla. Derecho diplomático, abogado, economista. Tienen una serie de carreras universitarias a las cuales los estudiantes para entrar tienen que tener calificaciones políticas para poder entrar a ellas. Y eso se conoce claramente como discriminación.
Bueno, Luis, yo creo que es importante que se comente lo que pasó en Perú. Yo pensé que ahí habías terminado.
No, vamos para Perú, arriba.
Fíjate, el pasado 13 y 14 se produjo en Perú una reunión importante de todos los países latinoamericanos.
No, de América completa, Canadá y Estados Unidos también.
Correcto. Y fue, a mi juicio, un gran fracaso para la dictadura de Raúl Castro y de Maduro en Venezuela. Fue un éxito extraordinario para el exilio. Y quisiera analizar lo que pasó allí contigo, Luis, porque es importante. La delegación que fue a Perú de la Asamblea de la Resistencia, que nosotros íbamos a ir, pero tú y yo por razones personales no pudimos asistir, fue recibida por la vicepresidenta del gobierno de Perú. Fue recibida por el presidente del Congreso. Allí se hizo un meeting en un parque donde fueron alrededor, dice la prensa, de 10.000 personas, donde Orlando Gutiérrez, el secretario general del directorio y miembro del secretariado de la Asamblea, hizo uso de la palabra. Y allí se oyó, viva Cuba libre, y abajo Raúl Castro, abajo Maduro, etcétera. Además de eso, el grupo de juristas que integran Justicia Cuba celebró allí una reunión donde se llevaron víctimas del régimen y hizo algo que tuvo una resonancia extraordinaria. Para que tú veas, cosas a veces que no tienen ese valor tienen una resonancia extraordinaria internacionalmente, que fue una valla anunciadora a la salida del aeropuerto, una valla inmensa que tenía como 50 pies de alto, donde decía, se veía la fotografía de Raúl y atrás Maduro, decía, se buscan por crímenes de lesa humanidad. Eso salió en toda la prensa en el mundo entero. Para mí fue un éxito extraordinario del exilio, porque Raúl Castro, que iba a asistir, dejó de asistir, canceló el viaje. ¿Por qué, a mi juicio, y me gustaría oír tu opinión, canceló el viaje? Porque él no está acostumbrado a que en ningún lugar, vaya, le digan las verdades y lo cuestionen. Y el ambiente que había allí, no solamente por parte del pueblo y por parte de la delegación que fue del exilio y algunos cubanos de la oposición que vinieron con mucha anterioridad y pudieron participar, porque los que querían salir de Cuba invitados para ir allá no lo dejaron ir. Pero fue un éxito extraordinario porque Raúl Castro tuvo que cancelar su asistencia. Por supuesto, Maduro no estaba invitado y no pudo asistir, a pesar de que tuvo una bravuconada diciendo que él iba a ir de todas formas. Al final se dio cuenta de que no era bien recibido allí, que lo que iba a recibir era señales de repudio que existe hoy en América Latina a las dictaduras comunistas.
Y algo más. Acuérdate que Maduro tiene ahora una situación especial, porque la Asamblea Nacional de Venezuela, que está en el exilio, está fuera ya del país, y que es la legítima, que fue el resultado de la última elección democrática que hubo en Venezuela, esa asamblea y ese Tribunal Supremo de Justicia que fue escogido por esa Asamblea Nacional Democrática decidieron enjuiciar a Nicolás Maduro por delitos de corrupción. Está conocido ya que le pidió 50 millones de dólares para su campaña política en el año 2013 al gobierno, a la empresa Odebrecht, y la empresa Odebrecht le entregó 35 millones de dólares para poder seguir operando en Venezuela. Eso es un acto de corrupción gigantesco, y estas pruebas que las tiene la fiscal general de Venezuela, pues la presentó ante esta asamblea. Esta asamblea convocó al Tribunal Supremo de Justicia y ordenaron captura de Nicolás Maduro para juzgarlo por corrupción. Y entonces Nicolás Maduro sabía que si iba a Perú estaba en el grave riesgo de que la Interpol lo arrestara. Esa es esencialmente, yo creo, lo que hubo detrás de la no asistencia de Maduro a esta reunión. Y esto lo vamos a poder comprobar si Maduro no sale más del país, por lo menos a los países democráticos donde puede actuar la Interpol. Ahora, el segundo punto es la no asistencia de Raúl Castro. Mira, efectivamente, yo creo que fue un aspecto muy destacado el de la valla, porque él no está acostumbrado a verse acusado de los crímenes que ha cometido así en público y en abierto. Pero además, el protagonismo que en las cumbres anteriores ha tenido el régimen castrista, en esta no lo iban a tener. Y se dieron cuenta por el grupo de países y las decisiones que habían tomado, que eran decisiones bien fuertes, de desinvitar a Nicolás Maduro. Sabían además que estaban allí una serie de presidentes democráticos que son antagónicos o que son críticos severos de la dictadura comunista de Cuba. Ahí está Macri, ahí estaba Sebastián Piñera, ahí estaba el presidente de Panamá. Habían una serie de presidentes, el de Perú, que aunque lo destituyeron, bueno, el presidente que entró en funciones en el Perú, pues también ha enseñado que continúa el camino de ser un severo crítico de las violaciones de derechos humanos y de los regímenes totalitarios. O sea, no tenían quórum a nivel de presidentes, ni tenían quórum tampoco a nivel de sociedad civil, porque sabiendo las técnicas castristas, como la utilizaron en Panamá, de las turbas y la gritería, etcétera, pues sabían que no podían invitarlo a determinados eventos y quedaron excluidos de toda una serie de eventos de la sociedad civil. Y simplemente el único show que pudieron armar fue cuando intervinieron en la sociedad civil este grupo de organizaciones de masas, porque no son organizaciones de la sociedad civil cubana, son organizaciones de masa, organizaciones gubernamentales en realidad, y simplemente tuvieron el rechazo de la prensa del Perú, tuvieron el rechazo de todas las autoridades. Es decir, y estos fueron preámbulos de la reunión cumbre. Le fue un verdadero desastre para Raúl Castro.
Fíjate, Luis, él iba a ir sin lugar a duda para hacer chucho allí y mandó una avanzada de 200 supuestos miembros de la sociedad civil cubana.
Miembros de las organizaciones de masa.
Le hacen miembros de las organizaciones de masa y del Ministerio del Interior. Y llegaron allí con unos escándalos y una cosa, y fueron repudiados totalmente por el pueblo y por las organizaciones y los presidentes que estaban participando. Ellos no se dan cuenta que lo que hacen en Cuba no lo pueden hacer fuera de Cuba con el beneplácito del mundo, porque el ir a esa reunión que tú te referías e interrumpir al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y tener que sacarlos de allí fue un hecho que fue contraproducente totalmente para lo que ellos querían hacer. Claro. Luego, el ver que hay un mitin en un parque que se reúnen 10.000 personas pidiendo la libertad de Cuba y de Venezuela, a pesar de que esta gente que mandaron de Cuba quisieron ir allí a interrumpir y a boicotear aquello, las autoridades no los dejaron. Y así fueron repudiados por todo el mundo. Eso sin contar con las declaraciones hechas por un gran número de presidentes que se refirieron a la dictadura de Maduro y a la de Cuba. El presidente de los Estados Unidos no pudo asistir, Trump, porque en ese momento estaba en la Casa Blanca que se estaba produciendo un ataque punitivo en Siria por Siria haber usado gases en contra de la población. Y los Estados Unidos, Inglaterra y Francia hicieron un ataque punitivo a ciertos lugares donde existían esos materiales y un centro donde se producía. O sea, y fue un total éxito esa acción punitiva. Y por esa razón, el presidente Donald Trump no pudo asistir. Pero fue el vicepresidente Pence, que también se manifestó duramente en contra del régimen comunista de Venezuela y de Cuba. Y también fue el senador Marco Rubio. Había una gran representación del exilio allí en Perú. Y yo creo que esta, Luis, y es mi opinión, se la ganamos al régimen.
No, sin duda. Y lo ves que la única demostración, ellos, los grupos castristas, buscaron un evento, tratar de hacer un evento para contrarrestar ese mitin que tú hacías referencia en el parque, en un parque central, una plaza central de Lima, donde la prensa dice que había alrededor de 10.000 personas, donde habló Orlando Gutiérrez, entre otros, que se ve masivo el evento y de gran impacto. Pues los castristas trataron de organizar eventos usando a los latinoamericanos que tienen en todas las áreas, y fue un verdadero fracaso porque no llegaban ni a 50 personas y fue un verdadero fracaso. O sea, yo creo que Lima se convirtió en un desastre político para el régimen castrista y su metástasis en Venezuela.
Luis, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que si Raúl Castro no hubiera pensado ir a esa cumbre, hubiera mandado 200 y más de los grupos estos que ellos tienen para reprimir en Cuba, que fue lamentable, porque vimos los videos cuando llegaron, que se bajaban de los aviones de Cubana con letreros y Fidel para lo que sea, y la chusmería esa que ellos estaban acostumbrados. Y eso también fue contraproducente, porque fue algo chocante. Ahora, la pregunta es, si Raúl Castro no hubiera pensado que iba a ir, ¿hubiera mandado esa avanzada?
No, sin duda que no, pues no se hubieran gastado todo ese dinero, que eso ha sido un gasto bestial. Todas esas 200 personas ahí por 3 o 4 días en hoteles, gasto de avión, pasajes, estancia, taxi para moverlo, transporte para
pero
moverlo.
Bueno, ellos como sociedad civil decían que ellos se pagaban sus gastos. Horacio, y el avión.
Horacio, por Dios. Si esa gente
habrá
no tiene,
alguien.
Esa gente no tiene dinero ni para comer en su casa.
Y si hubieran tenido dinero para comprar un pasaje de avión, no hubieran ido ahí a respaldar
no,
a
Raúl Castro. Hubieran ido ahí para quedarse.
Hubieran ido
a escaparse.
En otra dirección.
Muy probablemente. Esa es la realidad. Irónicamente, esa es la realidad, que muchos de ellos incluso están gritando, como los conocimos y los vimos, que iban a una manifestación del gobierno hoy, al día siguiente iban a la sesión de intereses a buscar una visa para de turista para venir a Estados Unidos y después quedarse aquí. Bueno, el balance es, y el resumen, porque todos estos eventos internacionales tienen siempre un después. Y en realidad yo creo que el mensaje que recibieron allí es de que su tiempo de control y de influencia política en América Latina está llegando a su fin. Se ha visto ya en la votación de los pueblos de América Latina, que eligieron en Chile a un presidente de derecha. Se acabó el socialismo en Chile por los próximos 5 años. En Argentina eligieron a un presidente de centro derecha. Se acabó el socialismo por otros 5 años en la Argentina. En Brasil sacaron a la presidenta socialista y tienen a un presidente de centro derecha. No hay socialismo más en la Argentina. Incluso Lula en la cárcel y Dilma Rousseff en la silla de espera. En Colombia, el candidato de centro-derecha del presidente Uribe se enfila a ganar las elecciones en Colombia también. En Panamá, vimos la historia, ganó el centro-derecha. En Costa Rica, ídem, la misma historia. En Honduras, la misma historia. Vamos a ver qué pasa en México. Pero lo que hemos visto ya de todo el continente es eso, un giro y un abandono de las políticas de izquierda, los candidatos de izquierda, del socialismo, etcétera. Y en Venezuela las encuestas están diciendo ya que más del 74% de los venezolanos dicen que no van a participar en las elecciones y que la salida de Maduro del poder sería el comienzo de la solución.
Yo creo que el ejemplo más grande que existe en lo que está pasando en Latinoamérica está pasando en Ecuador. Correa eligió un sucesor y ese sucesor se ha desmarcado totalmente de Correa, y Correa se ha convertido en el enemigo más grande que tiene el nuevo presidente de Ecuador.
Y la sociedad civil de Ecuador acaba también ya de pedirle a la fiscalía que investigue los fondos de campaña del señor Correa. Así que ya ayer la fiscalía empezó una indagatoria para posible juicio al señor Correa por delitos, probables delitos de corrupción. Así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, Luis, una vez más terminó el tiempo del programa, tenemos que terminar y solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes una vez más por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.